Radio Colores 107.7, relatos interpretados por la Escuela de Teatro Universidad Popular. ¿Y tú qué me miras? Y retiras tus ojos cuando te veo. ¿Y tú que diariamente dejas una flor en mi mesa? Y yo... que agradezco al aire el detalle, porque nadie declara su autoría. Y tú, que apareces por las calles que yo ando, y ambos nos saludamos, continuando solos caminos separados. Y tú, que no hablas, y yo que me callo. ¿Y tú qué esperas? ¿Y yo qué no hago? ¿Y tú que no llegas? ¿Y yo que me aparto? Amor de torpes enamorados. ¿Quién se decidirá primero? Pues me temo que, radio oyentes, nos hemos decidido primero los alumnos y las alumnas de la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. La voz que les acompaña, Concha Santiago, aprendiz de mis actores y mis actrices, que en breve voy a pasar a presentar. Porque ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes van a ser los intérpretes de esta tarde? Empezamos con Merche Miguel, con Sara López, con María Isabel Madrigal, que además de intérprete es la escritora, y con Jandri Fernández, que además de intérprete también es la escritora. Así que vamos, estamos esperando su acogida. Y disfruten con nosotros de estos momentos que vamos a regalar.
Título: Baúles. Autora: Aina Rutje. Ábrese el baúl de la abuela. Y te encuentras el vestido negro que llevó a aquella boda con el amigo torero, el traje gris que se puso para aquel viaje a Rusia, la chaqueta morada de cuando dormitaba en el sofá, el gorro negro de aquel evento en el cine, las zapatillas rosas de estar por casa, los tacones de salir a pasear. En cambio, hurgas en el baúl del abuelo y encuentras 5 trajes iguales, grises, con camisa blanca y bufanda blanca, que servían para cualquier evento. Fueron el de la boda, el del viaje, el de cuando le hicieron el consejo de guerra, el de cuando fue a la boda de su amigo, el de ir al despacho de arquitectura, el de tomar el vermú. Solo hay uno distinto, el de subir a la finca a mirar los trigos, de pana marrón, ese que le daba vergüenza a tu tía porque parecía un pordiosero, pero que para ti era el del momento de ir en el coche contando cuentos y esperando ese largo paseo por el campo, el del momento de coger la bicicleta y pasear. Distintas maneras de entender la vida. De lo creativo a lo práctico, del decidirse y demorarse al no pensar y saber de antemano qué tocaba, el de no perder el tiempo y el de llegar tarde por no saber qué ponerse. Papeles delimitados, dos maneras de entender la vida, dos conceptos contrapuestos y que, sin embargo, funcionaban tan bien juntos. Papeles separados que cada uno asumía sin pensar. Dos personalidades, dos mundos que ya no están. Narradora, Merche Miguel.
La princesa, de Gabriel Janer Manila, interpretado por Sara López. Me gustaría ser, afirmaba Berta, solo durante 4 días, aquella princesa que vivía encerrada en el corazón de una manzana. La manzana sería mi castillo, mi palacio de mármoles, mi alcázar de altas torres, mi jardín íntimo. El corazón de la manzana sería mi refugio secreto, mi alcoba. Al llegar la tarde, saldría al jardín para pasearme entre los árboles corpulentos, árboles que lloran, junto a los lagos con nenúfares. Quizá una de aquellas tardes, todas las mariposas de la tierra, mi tierra sería entonces solo la manzana, vendrían a posarse un instante sobre mis cabellos y parecerían cubiertos de alas y de estrellas. En el corazón de la manzana tendría vestidos de seda, calcetines de hilo y zapatos de plata. Podría ponerme un vestido nuevo cada hora, ya que no tendría nada más que hacer. Entonces, vestida y sola, esperaría que llegara el príncipe remoto. Vendría cabalgando un caballo de pelo negro y galoparía por montañas y valles hasta encontrarme oculta en mi refugio vegetal y secreto. Cogería la fruta dispuesta a cortarla. ¿Quién sabe si algún miembro, los brazos o las piernas, sentiría la violencia del tajo? Una herida en un dedo y 3 gotas de sangre en la mano del príncipe. 3 gotas de sangre como 3 puntitos de fuego, como 3 chispas. Encerrada en el corazón de la manzana, sin duda, estaría triste, melancólica y mustia. Me gustaría ser aquella princesa que vivía encerrada en el corazón de una manzana. Solo durante 4 días.
Cromointerferencia de color aditivo. Escrito y narrado por María Isabel Madrigal. Atardecer anaranjado marino en Maiquetía, cerca de Caracas, donde se enclava el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Haciéndole competencia el colorido espectáculo de afuera, se encuentra otro no menos hermoso, cromointerferencia de color aditivo, una de las más bellas obras de arte cinético del venezolano Carlos Cruz Díez, donde se exhiben en 2.608 metros cuadrados en piso y paredes multicolores mosaicos en los que aparecen matices insospechados cuando los transitan. Pero el ojo experto repara inmediatamente en una aglomeración inusual en una puerta de embarque. Este heterogéneo enjambre humano lo componen personas de todas las edades, razas, religión, color de piel, estrato económico o social. Solo los une el sentimiento de despedir a un familiar, usualmente joven, que tiene 1000 preguntas sin respuesta sobre su destino, su regreso al país o volver a ver a lo suyo. Uno a uno besan y abrazan al aturdido viajero, conteniendo, rara vez con éxito, las lágrimas. Aún en la recta final se oyen las últimas recomendaciones. Abrígate, cuídate mucho,
Llama apenas llegues.
Y el infaltable, Dios te bendiga.
Una vez se cierran detrás de él las puertas de acero, versión tropical del muro de Berlín, se oyen los entrecortados sollozos de los que quedan, que con un sentimiento agridulce se dicen, no sé cuándo lo volveré a ver, pero va hacia la libertad. En cierta ocasión le preguntaron al maestro Cruz Díez si no lo entristecía que sus paisanos emigrantes lo último que vieran fuera su obra. Caminó un momento y respondió, prefiero pensar que será lo primero con lo que se topen cuando regresen a su patria.
Desde el ventanal, de Jandri Fernández, leída por Jandri Fernández. Clara está junto al ventanal. La tarde está triste y llueve y hace viento, pero a ella no se la quita una sonrisa, maliciosa y jocosa, con ironía, en una palabra. Mira a su marido de reojo. Está sentado en un sillón. Él la contempla. Desde que tuvo el accidente, no sale de casa sin ella. La vida le ha dado un tortazo en su orgullo de hombre, machito y dominante. Desde que se casaron, la vida Clara ha estado sometida a sus órdenes y caprichos. Solo cuando él se la antoja, si no, la ignora por completo. Él, militar de profesión, con grado superior en caballería. Y la profesión la llevaba a casa, con la pobre Clara, haciéndola la vida imposible. La quitó de trabajar. Para él era una humillación que saliera a trabajar. Según él, las mujeres en casa para cuidar al marido y a los hijos. ¡Qué pobre ignorante! Clara es guapa y simpática y cae muy bien a la gente. Y le encanta cantar. Siempre está cantando. A su marido le molesta mucho. En fiestas y reuniones acaba cantando siempre. La gente se lo pide. A él le hierve la sangre de ver que es el centro de atención. Tal es su enfado que muchas veces se marcha a él y la deja sola. En la última fiesta que estuvieron, Clara acabó cantando y él de nuevo la dejó sola. Cuando llegó a casa, la bronca fue monumental. Le dijo que le avergonzaba y para hacerla más daño, la decía, ojalá te quedes ronca de por vida. Clara acababa siempre llorando. Pero la vida da sorpresas. Un día en el cuartel, voceando y humillando a un soldado, porque el caballo no brillaba lo suficiente en los lomos. El animal se asustó con las voces. Le dio una coz que le tiró al suelo y le pisó la boca. Le quedó secuelas de por vida. Se le caía la saliva. Tartamudeaba y mucha ronquera. Al señor se le bajaron los humos y la soberbia. Clara, sin alegrarse de lo que había pasado, fue la mujer que quiso ser, divertida. Le atendía todo lo que necesitaba, pero cantando y cantando, hasta cuando le daba agua con la pajita. Pero con su tartamudez y ronquera no la podía decir nada. Al final se acostumbró a las canciones de su mujer.
Clara, desde su ventanal, le sonríe. No sabe si con pena, pero sí sin rencor. Ella le sigue queriendo.
¿Se dan cuenta, radioyentes, por qué soy aprendiz? Ese juego de querer enseñar muchas veces lo que te hace es escuchar, es observar, es atender a esa persona que tienes delante, que se llama alumno y en el fondo lo que es un maestro, porque en ese afán de querer sacar lo mejor de esa persona para que vaya cogiendo confianza, te encuentras con descubrir lo mejor de ti para poder dar. Y sin querer ahí se produce un vis-a-vis maravilloso donde ambos estamos aprendiendo de ambos. Y continuamos oyendo relatos fabulosos ahora por Inés Vega, Pilar Centeno, Sara Tobar, que además de intérprete en este caso es escritora, y Chusa Beltrán.
El espejo chino. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo. Pero, ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo:
«Mi marido ha traído a otra mujer joven y hermosa».
La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija:
«No tienes de qué preocuparte, es una vieja».
Interpretado por Inés Vega.
El nacimiento, de Jorge Oehlenschläger. Tiene 4 años y acaba de llegar a la clínica para conocer a su hermano recién nacido. Le han explicado de manera un poco confusa cómo vienen los bebés al mundo. Cuando entra en la habitación de la mano de su padre, el asunto aún le da vueltas en la cabeza. Piensa, a su manera, que lo que le han contado quizás sea una especie de metáfora. ¿Qué puede ser si no? En la habitación encuentra al recién nacido, a mamá y una enfermera de colosal y afiladísima nariz. El niño no mira a su hermano, ni a su madre, ni a su padre. Mira fijamente la nariz. La enfermera pone los ojos en blanco, como diciendo: ¡Ey, ya estamos otra vez! La madre mira al padre como diciendo: ¡Haz algo, rápido! El padre mira a la madre como respondiendo: ¡Dime tú, qué! Pero el niño no aparta la vista de la nariz. Y como comprendiendo, por fin sonríe de lado a lado y concluyó: ¡Ah! Tú debes ser la cigüeña, ¿no? ¡Tierra, trágame! Narradora Pilar Centeno.
Bodegón del Hidalgo Pobre, de Sara Tobar. Interpreta Sara Tobar. Se resistió todo cuanto pudo. Por la puerta fueron desfilando ajuares, muebles y enseres, por estricto orden crematístico, excepto el bodegón. Mucho antes se había despedido de los austeros rostros de abuelos y tatarabuelos, vigilantes de la casa desde sus fondos tenebrosos. Alguno de ellos lo trajo como obsequio a su esposa a su regreso de Flandes. Sin embargo, entre los hombres de la familia siempre se contaba que la tabla había sido el regalo de despedida de una amante rubicunda que permanecía oculta a la vista en el brillo de una jarra de peltre. De niño, le entusiasmaba la figurilla que remataba la copa dorada del centro. En ella veía el muchacho la gloria eterna de los tercios españoles. Su madre, en cambio, pasaba horas mirando los sutiles colores de flores que no conocía. Ya mozo, soñaba con encontrar una mujer de mirada misteriosa, como la del reflejo. Y ahora que su casa se vaciaba tanto como su estómago, la contemplación del refrescante clarete en la copa de cristal, el recuerdo meloso de higos y pasas, el anticipo del estallido de la almendra y las rosquillas entre los dientes, bastaban para callar la llamada de su estómago. Ni siquiera se molestó en calcular cuántos días hubiera comido por lo que le daba en pago el baratero. No, jamás los cambiaría por la promesa de felicidad destilada de aquel cuadro. No mucho tiempo después, consumidas sus horas por la miseria, su fiel criado lo entregó a un cura rechoncho a cambio de un sepelio de tercera.
Puntadas, de Aina Roger, interpretado por Chusa Beltrán. Enhebro la aguja y luego me cosó las heridas con hilo fino. Cada puntada, un pinchazo en la carne aún dolorida. Luego remato el hilo y espero a que se pase el dolor. Cuando ya están secas las penas y los disgustos más hondos, bordo encima una flor a puntadas pequeñas y me imagino que sus pétalos son el regalo, la señal de que se han superado y han dejado un bonito adorno sobre mi piel, un aprendizaje.
Y terminó cuando menos lo esperaba. Terminó porque ya no había más que contar. Terminó para volver a empezar. Radio Colores 107.7, terminamos este cuarto programa Relatos Interpretativos, Escuela de Teatro, Universidad Popular. Como siempre, un placer. El próximo día más y mejor, y por supuesto, os esperamos.